En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola de nuevo. Sabemos que hoy es una jornada muy importante para toda España, yo diría para todo el mundo, pero nosotros nos centramos, como siempre, en nuestra capital onubense. Acabamos de estar retransmitiendo en directo pues una de esas jornadas que ya ha tenido lugar aquí en la barriada de la Hispanidad, en la Plaza de la Misericordia, conmemorando, reivindicando lo que supone este Día Internacional de la Mujer, escuchando la lectura de un manifiesto. Y queríamos aún profundizar mucho más, porque son muchas las actividades que está realizando la red feminista de Izquierda Unida. Y por eso, bueno, pues hoy tenemos más minutos para centrarnos con ellas en todo lo que supone, no solamente ya las razones, los motivos para seguir movilizando hombres y mujeres por esa sociedad más igualitaria, sino también cómo se puede promover esa igualdad los 365 días. De todo ello nos van a hablar pues nuestras participantes de hoy. Está con nosotros Mónica Rossi, portavoz y concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva. Muy buenas, Mónica.
Hola, buenas tardes otra vez.
Encantada nuevamente de estar contigo. Al igual que, por supuesto, Cristina Velasco. ¿Qué tal, Cristina?
Hola.
Ella es miembro de la red feminista también y muy, muy activista en todo lo que supone el seguir peleando por todo lo que todavía queda, ¿no? En democracia y en igualdad. Y sí, está con nosotros también Loli Alves. ¿Qué tal, Loli?
Hola, buena.
Bueno, pues con ella, que también es responsable de la organización de la Asamblea Local de Izquierda Unida. Y bueno, pues queríamos seguir hablando porque, Mónica, sí es verdad que siempre tenemos, siempre en algún momento puntual, seguir reivindicando, bueno, pues el trabajo, ¿no?, que se sigue desempeñando, buscando que esa desigualdad vaya disminuyendo entre hombres y mujeres, porque seguimos queriendo, ¿no?, esa sociedad mucho más igualitaria.
Efectivamente, bueno, los datos están ahí, los niveles de desempleo, los niveles de contratación temporal, la precariedad, cómo asumimos las mujeres la mayor parte de los cuidados, tanto en el domicilio, con los niños y las niñas pequeñitos, como con nuestros mayores, bueno, pues todas las situaciones que se dan también a nivel laboral, de esa precariedad, de esos contratos por hora, de cómo la conciliación sigue recayendo en nosotras. Y bueno, son muchas situaciones que hay que ir pues trabajando y reivindicando que cada vez bueno, pues vayamos alcanzando mayores cotas de igualdad y de equidad, ¿no? Y para eso pues es necesario que todas las administraciones públicas pongan su grano de arena. Con recursos financieros, con recursos humanos, es decir, y la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo decía antes lo importante que me parecía el acto que se ha hecho con los niños y las niñas de los coles del distrito, porque la educación es fundamental, sobre todo para que los niños y las niñas crezcan en igualdad, ¿no? Que el valor de la igualdad y de la equidad sea algo que desde pequeñito y pequeñitas ellos y ellas pues tengan introducido en su conciencia, ¿no? Y la importancia también de resaltar a esas mujeres referentes femeninas, que también es donde las niñas pueden fijar su mirada, ¿no? Es decir, pues podemos ser científicas, podemos ser ingenieras, podemos ser escritoras, podemos ser pintoras, podemos ser... Y eso es importante porque para las generaciones, por lo menos como la mía, quizás nos hemos educado con referentes masculinos, no con referentes femeninos. Teníamos muy pocos. Yo tengo 54 años y es verdad que en el colegio no nos hablaban nada de eso. Y es importante, yo creo que son pasos fundamentales para conseguir, bueno, pues que de aquí a un tiempo nuestros niños y nuestras niñas crezcan con ese concepto de la igualdad y del respeto que nos debemos de tener hombres y mujeres, mujeres y hombres.
Lo importante de que nuevas generaciones vayan ya poco a poco también aprendiendo.
Es que sí, además había un dato natural que a mí me parece muy estremecedor, que había un 40% de chicos y chicas entre 14 o 15 años y los, no sé si eran 20 y pico, que consideraban que la violencia de género, la violencia machista, no existía, no era real. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque estamos hablando de la adolescencia y la juventud de nuestro país. Un 40% de los jóvenes encuestados que digan que la violencia machista no existe es muy peligroso, porque va en contra del concepto de igualdad y del concepto de la vida de las mujeres. La vida de las mujeres en libertad y desde el respeto y la igualdad, ¿no?
Empatizar también, ¿verdad?, con todas las dificultades que la mujer ha ido pasando estos años, porque ya, bueno, cuando se habla de movimiento feminista ya a todo el mundo le suena y un poco ya se ubica, ¿no?, en todo este proceso que ha habido ya... Bueno, pues yo creo que ya más de un siglo llevamos trabajando en eso. Sí. Y poco a poco se ha ido también extendiendo. Por eso me gustaría también que reflexionemos para que los oyentes conozcan las dificultades que ha ido afrontando la mujer o que está afrontando hoy por hoy. Uh-huh. ¿Loli?
Vale. Yo creo que hablando con el tema de la juventud, yo creo que el problema que tienen es que han tenido la gran suerte... yo que tengo una hija de 19 años, pues han tenido la suerte de crecer dándolo todo por sentado y unos derechos que han costado mucho conseguir que estén ahí. Entonces no son conscientes que relativamente hace poco tiempo una mujer no tenía libertad para trabajar sin el permiso del padre o hermano o marido. O sea, el cabeza de familia era la persona que tenía que dar la autorización. Una mujer no podía tener una cuenta corriente, no podía sacar dinero. Y eso hace relativamente poco tiempo. Incluso había muchas leyes, como me parece que fue en el 78, 1978, que todavía estaba presente el tema del adulterio. A los hombres por adulterio no se les metía en la cárcel. A las mujeres por ser adúlteras, sí. Entonces, una ley de divorcio que se sacó, que fue importante también, ¿no? Pues para el derecho de las mujeres. Eso fue en el 82, puede ser, me parece, ¿no? 80 y algo, ¿no? Que fue muy importante y muy relevante. Tenemos que ser conscientes que esos son derechos que se han adquirido, pero que han costado mucho trabajo. Y entonces tenemos que ser, desde la educación en casa, que siempre lo recargo, ¿no? Porque yo en mi casa también educo a mi hija para que sea consciente de que esto no lo dé por sentado. Los derechos cuestan mucho, mucho conseguirlo.
Pequeños pasos, ¿verdad?
Claro, conseguir un pequeño paso ha costado muchísimos años, mucha lucha, mucho sufrimiento de muchas mujeres, de las primeras sufragistas hasta el día de hoy, ¿no? Todavía somos señaladas y todavía somos tildadas de un poquito de locas o de brujas en este sentido, ¿sabes?
O esa palabra tan bonita, feminazi.
Sí. Entonces, pues... que ellos tienen que ser conscientes de que los derechos cuestan muchísimo. En este caso estamos hablando del derecho de la igualdad dentro del feminismo, que el feminismo, que quede claro, que no os engañen, chicos, chicas, el feminismo no quiere quitarle derecho a los hombres, no. Queremos las mismas ventajas, las mismas cosas que tiene todo el mundo, que seamos iguales. Feminismo es igualdad y estás a un paso de perderlo.
Cambiamos físicamente, pero lo que viene siendo...
Sí, mira, empezamos... Nosotros hemos sacado unas camisetas con una bruja y con un con un lema que, bueno...
Decir lo que dicen las frases.
No habrá hoguera para tanta bruja, ni tanta leña para tanta hoguera.
Ni leña para tanta hoguera.
Entonces, también se ha hecho desde la perspectiva de, bueno, de esas mujeres que en la Inquisición fueron... sentencias a muerte o quemadas o maltratadas o por el mero hecho de ser mujeres que estaban adelantadas a sus tiempos, tenían un conocimiento, eran independientes y entonces se las tildaba de brujas. Resulta que
las adaptaban, ¿no?, a las normas.
Claro, las primeras sufragistas también eran brujas. Estas mujeres son unas brujas, son malas mujeres y entonces la connotación de bruja, yo hasta la... Fíjate lo que estamos hablando desde la Inquisición.
Nos estamos situando, ¿no?
Y esa parte. Y entonces resulta que llegamos al año este último año y en el Congreso de los Diputados, cuando una mujer habla desde su libertad, la libertad de ejercer de su cuerpo, hay un diputado que dice, la llama bruja. O sea, qué poquito, hemos avanzado. Pues mire, señor diputado y señores que piensan, o señoras también, que piensan como usted, no nos insultan. Honramos a esas brujas porque esas brujas lucharon por nosotras. Y sé consciente, jóvenes, y que esas brujas son las que han conseguido estos derechos. Y que los derechos con un voto se pierden.
Claro.
Seamos conscientes.
Al final es el pueblo el que tiene que seguir votando quienes quieren que las represente en otras esferas de la política. Y si nos hemos adentrado en esa parte de la historia, sí me gustaría también, bueno, hablar ya de esta red feminista que poco a poco va creciendo, ¿no?, en número de entidades, colectivos que se suman, que quieren también aportar lo que viene siendo esa parte de activismo a la situación, ¿verdad, Cristina?
La verdad es que sí, va creciendo, vamos siendo cada vez más mujeres las que salimos el 8 de marzo a la calle. Se llena de pancartas, se llena de voces reivindicando, cada una lo que siente, evidentemente, pero que la verdad es que es una maravilla, es una alegría. Ves que cada vez son más
y más, cada vez más numerosas.
Más numerosas, más concienciadas, incluso... lo que dice ella, la pena de lo que han dicho mis compañeras, la pena es de la gente joven que no tenga esa mentalidad, pero esas mujeres que son ya de cierta edad para arriba, que han vivido esa dictadura, por ejemplo, que han vivido, no toda, pero gran parte de ella, que han vivido lo de no poder trabajar sin permiso, lo de si su pareja, su marido le pegaba una hostia, se quedaba da. Y así, y ahora están despertando también esas mujeres con ciertas edades, y eso también a mí me da como un poco de esperanza de que quieran para la juventud lo que ellas, ¿sabes?, lo que ellas no han podido tener. Es un lema, es un mensaje que yo he recibido últimamente. Y es importante
que no pasen por donde ellas han pasado.
Exactamente. O sea,
y eso, pero ya es un logro, hoy por hoy es un logro.
Exactamente. Lo que también es verdad, la gente, a ver, yo tengo 35 años, tampoco he tenido mi lucha laboralmente, ser mujer en el mundo, por ejemplo, de la hostelería, que ha sido mi dedicación casi toda mi vida. Ser mujer es muy difícil, porque una de las problemáticas que hay es que entre nosotras nos pisoteamos. O sea, no nos damos cuenta de lo que han hecho por nosotras, no nos damos cuenta de lo que han luchado, lo que han trabajado otras mujeres mayores que nosotras, las que han muerto fusiladas, ahorcadas, quemadas, lo que sea. No nos damos cuenta de ese trabajo y seguimos pisoteándonos. O sea, seguimos compitiendo, seguimos queriendo ser más una que otra, porque seguimos teniendo esa educación patriarcal que hace que nosotras nos pisoteemos, nos queramos hundir unas a otras. O sea, yo tengo que destacar, yo tengo que ser la mejor, y si me tengo que llevar por delante a 4 o 5 mujeres, me las voy a llevar.
Sí, sí.
En vez de coger y una colaboración, una unión, que es lo que debería de ocurrir. Entiendo que hay gente que tiene ideales, hay mujeres que tienen ideales muy de extrema derecha, yo los llamaría de otra manera, pero vamos a llamarlos muy de extrema derecha, que piensan que esto es
una competición,
una tontería nuestra, que somos, que estamos aburridas en casa, que, o como he escuchado muchas veces, esta no tiene marido, está aburrida, y yo estoy muy entretenida con mi marido y estoy aquí, yo, como que, a ver
la
si me entiendes,
¿no?
¿Sabes esa mentalidad? Yo, y escucha, no, yo, las que estamos aquí, las tres, estamos felizmente casadas, muy entretenida con nuestros maridos, y estamos aquí.
Y muy feministas los maridos.
Y muy feministas nuestros maridos. Sí, o sea, ¿sabes? Y estamos, o sea, yo no soy más que mis compañeras no son más que yo, no queremos quedar por encima. Eso lo he vivido yo en el mundo laboral, eso lo he vivido yo incluso hasta hace esta misma semana he estado viviendo eso en mi centro educativo, de pisotearnos unas a otras, y yo no puedo creerme que todavía estemos haciendo esto, todavía tengamos este comportamiento. Y luego, por ejemplo, también sorpresas de muchachas jóvenes, sí, hay muchas que lo niegan, pero muchachas jóvenes que son las primeras que dicen, tenemos que ayudarnos, tenemos que tirar para adelante, que se unen, que dicen que no dan por sentado lo que hemos conseguido, sino que ven la desigualdad, ven las
los retos aún que quedan por delante.
Exactamente.
Queda un poquito de esperanza en ese sentido, cuando ves a gente joven implicada, ¿no? Y ahí ves la esperanza. Y entonces yo creo que por ahí es por donde tenemos que tirar. ¿Existe la desigualdad? Sí, nada más que hay que ver los datos, ¿no? En los trabajos precarios, que la mayoría lo tienen las mujeres, en los trabajos de cuidado, que mayormente han sido mujeres, y hemos tenido una mesa que se ha hecho desde la Red de Mujer de Izquierda Unida, que se hizo en el centro social Kini, ahí en el Torrejón, que estuvimos hablando precisamente de cuidado. Y desde todos los tipos de cuidados, desde el cuidado que de mujeres que trabajan en empresas a mujeres que son cuidadoras en casa, y en las condiciones que están, las condiciones que tienen. Y entonces yo creo que fue muy interesante esta...
Es que las empleadas de hogar siguen siendo el único colectivo de trabajadoras que no tienen derecho a cobrar el paro. Hoy por hoy sigue siendo tan duro la realidad.
Efectivamente, de hecho, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea diciendo que España está incumpliendo el convenio de OIT y que estas mujeres necesitan que se les reconozca el derecho al paro, ¿no? Y entonces a mí eso me parece un paso fundamental para que España se ponga como país, se ponga las pilas, pero ya, y se legisle a favor de que estas mujeres puedan, si se quedan en paro, poder percibir su prestación, ¿no? Y además, bueno, es que todo esto tiene que ver también luego con lo que pasa a nivel de las personas mayores y sus pensiones, es decir... Estamos hablando de muchas mujeres que han trabajado a lo largo de toda su vida, pero sin estar dadas de alta. Con lo cual, cuando llega la hora de la jubilación, lo que tienen es esa pensión mínima no contributiva, que bueno, que con eso prácticamente... O las viudas, que también se quedan prácticamente con muy pocos recursos, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que la brecha salarial... O la precariedad en la que trabajan las mujeres, eso se refleja al final de su vida, cuando es la hora ya de descansar, se refleja en esas pensiones que son mucho menores que las de los hombres, ¿no? Y a eso se le llama la brecha también de las pensiones, que viene provocada pues por toda esta situación. Con lo cual, pues queda mucho por avanzar. Evidentemente se está legislando. Yo creo que ahora mismo sí se está legislando y se están dando pasos importantes a nivel del gobierno español, pero son todavía totalmente insuficientes. Ahí hay que avanzar más. Hablábamos también en la mesa redonda, se hablaba de la necesidad de sacar el trabajo de cuidado, de que se reconozca el trabajo que las mujeres hacemos de cuidado como parte del sistema productivo, porque es verdad, cuando hace 2 o 3 años nosotros decíamos que parábamos las casas, en las casas, que hacíamos la huelga feminista, que era la de cuidados, la de estudios, la laboral, era porque si se paran las mujeres en un país, se para el país. Es decir, ¿quién cuida? ¿Quién está en casa haciendo la comida? ¿Quién? O sea, todo ese trabajo que hacemos mayoritariamente las mujeres dentro del hogar, en el momento en que
oculto, ¿verdad? Un trabajo
claro,
oculto,
que no se reconoce. Entonces, hablábamos en la mesa redonda de lo importante que era poner ese trabajo en valor económico, porque eso se podría ver perfectamente la aportación de ese trabajo que está sin remunerar en el Producto Interior Bruto de nuestro país, que nos íbamos a llevar una buena sorpresa, ¿no?
Sí, es verdad que cada vez vemos más mujeres estudiando, accediendo también a puestos, poco a poco, también abriendo ese camino en puestos de mayor responsabilidad, pero aún así la brecha salarial hoy por hoy tenemos cifras que revelan que Huelva pues tiene la mayor brecha salarial de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, que les cuesta incluso a las mujeres el llegar a esos puestos sin superar zancadillas, sí, sin superar obstáculos. Eso lo han dicho.
Eso tiene un nombre, a ver,
de su propia voz.
Se manejan dos conceptos, ¿no? Uno es el techo de cristal, es decir, que es ese techo en el que tú llegas a un determinado puesto y ya no accedes a más arriba por ser mujer. Pero luego hay otro que se llama el suelo pegajoso. Ese suelo pegajoso, ese concepto de suelo pegajoso, lo que significa es todas las dificultades que tiene una mujer para poder salir de la situación en la que está, para poder ir
mejorando sus condiciones laborales o sus condiciones de vida, ¿no? Entonces ese se llama, entonces estamos ahí entre el techo de cristal y el suelo pegajoso, que nos cuesta mucho trabajo.
Además, la diferencia de sueldo no es en el sueldo sí, sino en los complementos, que los hombres cobran más los complementos más que las mujeres. Entonces ahí es donde también se nota bastante.
Sí, eso, los convenios. En uno de los sitios donde más se nota, que me resulta muy inquietante, es, por ejemplo, en el tema de la limpieza y, o sea, en un hospital, un hotel, donde quiera. La limpieza y el mantenimiento. O sea, el tema de la limpieza, sabemos que una mujer está manejando tóxicos, que está poniendo su cuerpo, está estropeando su cuerpo, la espalda.
Físicamente.
¿Sabes? Cervicales, piernas, etcétera, etcétera. Sabemos el peligro que conlleva el trabajo y, sin embargo, los de mantenimiento, que hacen casi menos y tienen menos riesgo, ganan un plus de peligrosidad que no ganan las limpiadoras. Ahí tenemos, por ejemplo, a lo que se refería Mónica, ese estancamiento entre un sitio y otro. O sea, ¿por qué un hombre que se dedica al mantenimiento gana ese plus de peligrosidad y esa mujer que está con lejía, amoníaco, productos tóxicos, que puede coger una intoxicación, que se puede caer y se puede... ¿Por qué no gana ese plus de peligrosidad? Uh-huh. ¿Sabes? Es algo que es inquietante.
Entre esos avances que sí me gustaría también destacar es, bueno, pues hemos conseguido el aprobar el salario, que subiera el salario mínimo interprofesional. Ese plus, por lo menos, va siempre a esas mujeres, ¿no?, que se encuentran con esa situación más precaria en lo que viene siendo la nómina, ¿no?, sí, que ganan. Pero bueno, ahí no puede quedar la cosa.
No, tenemos que seguir. Se ha conseguido... como hemos dicho, ¿no?, se ha conseguido bastantes cosas, pero a lo largo de muchísimo tiempo, para lo que se ha conseguido. A las mujeres siempre nos cuesta mucho más. Todo lo que sea un trabajo, una lucha, cuando es una lucha que entra el hombre, es como más sencilla, ellos lo tienen más fácil. Por eso es importante que también los hombres se unan a la igualdad, porque juntos somos más fuertes. Entonces es importante que yo, cuando me dice,
que interioricen el,
claro,
concepto,
el comentario de yo no soy machista ni feminista, no puede ser. ¿Cómo no vas a ser feminista si ser feminista es igualdad? El machismo es desigualdad, por lo tanto no lo puedes equiparar, porque no es lo mismo. Y es lo que te digo, es el autoengaño o el masivo engaño que están haciendo del feminismo. Como si quisiéramos socavar, pues la.
Virtúan, ¿no?
Desvirtúan el concepto de lo que es feminismo.
Es algo interesado. Es algo interesado porque sabe.
Hay que desmontarlo.
Claro, porque el movimiento feminista es un movimiento que ahora mismo está imparable. Y es un movimiento que está cuestionando muchas cosas. Muchas cosas, y cuando me refiero a muchas cosas, me refiero al sistema, a lo que estábamos hablando antes, del sistema productivo, ¿no? Es decir, si las mujeres. Pusiéramos precio al trabajo que hacemos en las casas.
Claro, lo que se da por hecho.
Efectivamente, entonces cuestionar eso ahora mismo, hombre, hay mucha gente que no le interesa, con lo cual es querer devolvernos a donde estábamos, incluso más para atrás. Entonces eso hay que trabajar mucho para desmontar todos los bulos y todas las mentiras que se dicen tanto en torno al feminismo como en torno a la violencia machista, como en torno a todo el tema laboral. Es decir, lo que pasó el otro día en Madrid es vergonzoso, que en un minuto de silencio por una mujer asesinada, que no sé si ha dejado a dos o tres chiquillos en Madrid, hubo un grupo de hombres cuestionando ese minuto, interrumpiendo ese minuto de silencio. Eso, ¿cuándo había pasado en este país? Yo, de verdad, es que se lleva una las manos a la cabeza,
sí,
¿no?
Ya estamos perdiendo también el respeto. Antes de adentrarnos en esas actividades, que nos queda poco tiempo, también me gustaría ponerle rostro a lo que viene siendo lo que estamos hablando. La pobreza, conflictos bélicos, ¿también siguen teniendo rostro de mujer?
Totalmente. Bueno, lo estamos viendo ahora mismo con Ucrania. O sea, ¿quién está marchándose del país? Son familias, madres, mujeres, jóvenes, con hijos pequeños son las que se están marchando del país. En otros conflictos lo hemos visto también en Siria, mujeres. El problema de estas situaciones es que además se utiliza a las mujeres como un elemento de, como víctimas de guerra, es decir, mujeres a las que violan, mujeres a las que, es decir, que eso a lo mejor no está saliendo en televisión, pero posiblemente todos esos hechos estén en todas las guerras. Se ha utilizado a las mujeres como un elemento de castigo y como un elemento opresor, porque las mujeres son las que tienen menos posibilidades de escapar y a la vez, bueno, pues eso, ¿no? O las que, las refugiadas, las que están marchándose ahora, pues con todo, porque bueno, ¿qué madre no quiere proteger a su hijo? A mí, yo con este...
Son un blanco
con,
fácil.
Hombre, totalmente, atacar, claro. Totalmente, ¿no? Yo el otro día escuchaba, veía el informe semanal y me parecía la lucha de las mujeres afganas con los talibanes, me parecían espectaculares cómo estas mujeres están ahí por el cambio legislativo que han introducido los talibanes en Afganistán. El Ministerio de Igualdad ha desaparecido, ahora está el Ministerio de la Virtud y bueno, tienen que ir, entonces hay un grupo ahí de mujeres que están saliendo a la calle jugándose la vida, porque además desaparecen y se las llevan, o las mujeres en la India. O, es decir, que esto no es una cuestión de Huelva Capital o de España, no, 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 esto es una cuestión mundial. Y todas las mujeres en todos los países del mundo salimos a reclamar lo mismo, que es esa igualdad y esos derechos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos la gran suerte y somos muy afortunadas en nuestro país porque podemos salir a la calle a gritar lo que nos dé la gana sin que nos detengan, sin que nos maten, sin que nos lleven a una cárcel. Pero hay otras muchas mujeres en otros países del mundo que no pueden hacer lo mismo. Con lo cual yo creo que hoy a las 7 de la tarde que tenemos la manifestación por todas ellas, por todas esas mujeres que no pueden salir o que se están jugando la vida por defender los derechos de todas, tenemos que salir a la calle más que nunca.
Ese llamamiento a acudir a esa convocatoria que, como dice Mónica, ¿verdad?, desde como otros años, desde el antiguo Estadio Colombino, se piensa emprender pues esa marcha.
Sí, además desde las 4 de la tarde se hacen talleres, o sea,
más actividades.
Sí, hay actividad a partir de las 4 de la tarde en el antiguo estadio, en la Isla Chica, van a haber talleres, y después a las 7 de la tarde la manifestación saldrá hasta la Plaza de las Monjas. Y bueno, es importante por lo que hemos estado hablando y de que estemos ahí. Y animo a toda la gente y a las personas jóvenes, sobre todo chavales y chavales jóvenes, que luchen, que valoren lo que tenemos, por lo que ha dicho Mónica, porque en Afganistán las mujeres tenían una libertad y ha habido un cambio de gobierno y se les ha cortado la libertad, se les ha cortado la vida. No demos por sentado lo que tenemos, jamás, a todos los niveles. Hoy me centro en lo que me centro porque hoy es el Día Internacional de la Mujer.
¿Algo más que añadir, Cristina?
Nada, que lo que dice de Afganistán, por desgracia están viviendo lo que nosotros vivimos hace varios siglos y es una tristeza que demos pasos atrás en vez de adelante.
Bueno, todos tenemos una
cita esta tarde. Y que la lucha sigue.
Gracias a todos por vuestra atención, gracias a nuestras invitadas de hoy, Mónica, Loli y Cristina, por
gracias a ti.
Haber hecho también muy ameno lo que viene siendo el trasladarles, lo que significa el movimiento feminista y todos los avances que se van consiguiendo con mucho sacrificio y mucho dolor, pero se van materializando poco a poco. Gracias, os espero esta tarde a las 7. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.